al principio cometimos errores y errores que no, y no con malicia. La verdad es que la banda somos súper, súper aterrizados y congruentes. Mientras no hay dinero, no hay pedo. Pero cuando llegan los pesos y ahí en un mal berrinche te mandas a la fregada y se acabó. La respuesta de los fans es la difícil. A las 2 semanas o 3 semanas de haber firmado el contrato, nos hablan, chavos, vengan a recoger sus firmas. Ya siendo independientes, logramos con 3 llamadas que el disco se distribuyera en Estados Unidos, cosa que Emi nunca pudo hacer. Bola de huevones. ¿Sabes qué? De plano sí estoy muy cansado. Yo no tengo nada de ganas de hacer toda la talacha para preparar los shows y los viajes y la...
Bienvenidos a un capítulo más de Sellout, el podcast de Negro Pasión, www.negropasion.com, la tienda de mercancía más grande de Latinoamérica. Para los que no se han dado la vuelta, vendemos en 44 países y en México entregamos al día siguiente, vendemos en Amazon, Mercado Libre y muchos lugares más. Hoy tenemos a uno de los grandes, uno de los rockeros que más historia y yo en lo personal un gran fan. Hoy tenemos a Toño, guitarrista de Coda y líder de Cubo. ¿Cómo estás, Toño? Bienvenido. Gracias por estar aquí, cabrón.
De haber sabido que así me iban a tratar, hubiera llegado antes. Muchas gracias, no, hombre. No gracias. Mames, me gustó verlos, hermanitos.
Igual. La neta, digo, para los que no se han echado la vuelta, la merch de Cubo y de Coda están en la tienda.
Por supuesto.
Son parte de la familia de Negro Pasión. Cubo tiene una hoodie bien chida que a mí me gusta mucho, que yo también tengo, que es la que no tiene mangas.
Está buenísima. Esa me la bajó mi hijo, pero está bien. Está bien fregona.
Está bien fregona. Para los que no se han echado la vuelta, se puedan echar la vuelta. Toño, ¿cómo has estado, güey?
Muy bien, muy bien. Bueno, la semana pasada bastante malito, pero ya estoy de regreso. Bueno. Y me agarraron los bichos raros que hay por todos lados ahora.
Y sí, no mames. Anduve... Ya no sé ni qué es, güey.
No, ya no, no. Ya fui al doctor y todo. Me medicaron y todo. No era COVID ni nada de eso. Pero ya es que no sabes qué es.
No.
Y la agarré justo. Estuve en Torreón la semana anterior.
En Inglaterra.
En Inglaterra. Y estaba el friazo por la noche, sí, pero chulada. Sí. Y obviamente se armó la carnita asada, como debe ser. Y no, pues ya regresé bien mal.
Y las chaves bien frías.
Y las chaves bien frías.
Ahí está la garganta.
Está el pedo.
Y calorcillo de día. Y no, ya sabes cómo es.
¿Y fuiste a tocar?
No fui.
¿A janguear?
Fui a janguear porque una banda de allá que produje estaban estrenando video y sencillo, hicieron un show para medios y tal. Entonces me invitaron a...
De padrino ahí.
De padrino. Y además también me invitaron a hacer un featuring en ese video, en esa rola, aparte de la producción. Metí por ahí unos solillos ahí. Unos atascations. Y entonces invitaron a la fiesta. Entonces me la sé con mi morra. Estuvimos allá bien a gusto, pero regresé en enfermo.
Oye, cuéntanos, hablando un poco de tus inicios, güey. Yo he escuchado en esta mesa varios artistas de que no, güey, pues cuando empezamos, llegamos a la disquera y era quítense, ahí vienen los de Coda.
Si escuchamos esa.
Porque le digo, no me acuerdo, güey. Pero alguien de que quítense ahí.
Creo que fue Rosso, güey. De Plastilina Mosh. Porque estos vatos pues tenían una pinche banda medio que nadie la entendía, cómica y así. Decía, güey, en ese momento eran los 90s, Coda estaba en el mero pedo, güey. Llegaban los vatos con guardaespaldas y...
No es cierto. Y que el guardia de la caseta de que mientras les pidan IDs... De que, güey, pero vine ayer, güey. ¿Por qué me estás volviendo a pedir? ¡Cállate! ¡Vienen los de Coda! ¡Quítense!
¡Claro que no!
Obviamente, cuando escuchas eso, ya conoces a Toño y dices, no mames, Toño cero así, güey. Pero dices, güey, la mamada que la raza lo dice.
¡Qué
¿no?
chido! ¡Qué bueno! No, pues...
Pero ustedes empezaron a finales de los 80s, ¿no?
Bueno, la banda... Es que yo tenía 19 años cuando empecé Coda, en el 89. Entonces, pues estábamos bien morros, estábamos bien mensos, no teníamos conocimiento de nada. Era otra industria.
Aparte
que ahora cambia cada semana. Uh-huh. A finales de los 80s, en México, donde ni siquiera había bandas de rock heavy firmadas en ningún lado, no sabíamos ni qué demonios hacer. Y eventualmente logramos con demos y pues ahí tocando puertas, logramos llegar a Sony. Después del disque de sellitos chiquitos y del pleito legal para que nos dejaran ir y... Broncas desde adolescentes, ya estábamos en los problemas. El caso es que lo que sí me acuerdo mucho de Rosso y de Jonás, sobre todo, que cuando apenas empezábamos con Coda en la disquera, sí fuimos, nos llevaron de jueces a un concurso de bandas en la frontera, no me acuerdo si era, ya era en Texas o todavía era de este lado, de eso no me acuerdo, pero estaba la banda de...
De la Plastilina.
Pero eran Cuervo Maltés, o no me acuerdo
cómo. Cuervos de Malta.
Cuervos de Malta. Cuervos de Malta. Estaban concursando. Ahí fue donde nos conocimos, nos hicimos compas desde entonces. Lo demás. No recuerdo qué haya sucedido.
Pero vamos a imaginarnos que sí. Cara.
Pero sí.
Oye, pero cuando firman con Sony, y ahorita que mencionas esto, porque es una parte bien importante, era otra industria. En esta mesa y en este espacio hemos escuchado historias de que, güey, éramos unos morros de una izquierda, nos deslumbró con, van a ser famosos, firmen aquí y le firmas las nalgas al diablo, cabrón.
Sí, todavía...
A ustedes más o menos les pasó una historia similar,
¿no? Todavía tengo raspado el anís.
El anís, el fundido. No, hombre, güey, pero firman y ¿cuántos discos firmaron? ¿Cómo estuvo
la onda? Ese primer contrato, que fue exactamente como lo estás contando, parece que es nuestra historia, pero obviamente es... y lamentablemente se repite mucho. Porque si llegamos nosotros a los 21, 22 años solitos a la disquera y nos ponen el contrato enfrente y fotógrafos y toda la directiva y la mesa y champaña.
Champañas y la madre.
No, entonces así como, quedas como que y todavía nos dicen los güeyes, si quieren lean el contrato. Y yo así, me temblaban las manos.
Y el adelanto así.
Y aparte así de, ¿qué voy a...? Pues era lo que estábamos buscando desde que...
Claro.
Pasa esa mierda, voy a firmar.
Y era la única manera en hacerla, güey.
Pues sí.
Sí.
No había otro
camino. No había distribución.
Era la única manera de salir a la luz.
Sí, no había música, no había industria independiente en aquellas. No existía, era nula. Y si había, era under, del under, abajo del under. Sí. O sea, no había manera de que nos enteráramos, porque obviamente no había medios, ni internet, ni nada. No había manera de enterarnos de las bandas que habían, por más buenas que pudieran ser, ni de si había chances, si los hoyitos para tocar eran, los antritos para tocar eran, ni PA tenía, ni... una historia muy...
Sí, me imagino.
Qué bueno que ya,
es ahorita la industria.
Qué bueno que ya pasó.
Que a ti te ha tocado pues, ver 30 años de transformación. Sí. Wey, que está bien cabrón ese
sí,
pedo.
Sí, 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 está cañón. Y no aprendí nada en esos 30 años, es la peor parte. Sí, igual de meco.
Pero después... Obviamente Coda tiene varias etapas. Obviamente el 20 para las 12 es un putazote, güey.
Es un de Dios.
Y se logran muchas cosas. Salen de Sony y entran a otra disquera, ¿no?
Sí. Firmamos, bueno, la pregunta del contrato. Que firmamos por... Eran tres discos o 6 años o algo así, no me acuerdo.
Ok.
Y el primer disco, Enciéndelo... Se salió en el 93 y jaló chido, jaló mucho más de lo que ellos esperaban. No tenía ni idea de qué esperar de una banda. Pues de heavy, era muy heavy fresa, pero al fin de cuentas era heavy, sí. Uh-huh. Y para aquellas era lo mismo Metallica que Coda, porque no había más referentes. Uh-huh. Y en el radio ponían una rola fresísima de Coda que se llama Eternamente.
Claro.
Y en aquellas las radios no la querían poner porque estaba pesadísima. Uh-huh. Y nosotros, ¿cómo? Empezaba de dónde.
Pero yo sí entendía la vibra que tenían porque era. Yo en ese momento estaba aprendiendo a tocar guitarra y mis primos eran bien fans de Dream Theater, Steve Vai y todo eso. Y me acuerdo que traían un poquito la onda Dream Theater. Tú tenías una Ibáñez.
Sí.
Me acuerdo como que con. Que
la de cuadritos.
Con cuadritos, de como que un checkered floor.
Ajá, ¿no? Exactamente.
Que en esas épocas, quién sabe dónde sacaste esa guitarra, güey. Porque pues no habían guitarras de ese tipo más. Era que las del catálogo. Claro. Sí, más que las del catálogo, güey, ¿sabes?
Pues de hecho, así fue, porque estaba buscando una guitarra que se viera locochón. A mí me gustaba mucho cuando crecí de adolescente Scorpions. Y me gustaba mucho el look que tenían los guitarristas, en especial Matías Japs, que tenía la Explorer blanca con las tres rayas negras por acá arriba.
Yeah.
Y era característica. Tú veías la guitarra sola y ya sabías que era Scorpions y que era Matías, ¿no?
Sí.
Entonces yo quería encontrar una guitarra que me diera esa identidad.
Órale.
Visual de que... Y entonces me lancé a McAllen, a la tienda que era...
Hermes Music.
En Hermes Music, sí. Que era... una de las tiendas con mejores precios en Estados Unidos. Okay. Y ahí me abrieron el catálogo justamente de esa serie que se llamaba USA Custom, que era sobrepedido y podías escoger ciertas cosas. Era un custom, entre comillas, porque ya estaba la lira. Tú nada más decías, bueno, ponle esta pastilla o te dan 20 dibujitos para escoger y ya, pues pónmela con este. Y cositas muy leves para customizar. Y, pero así, así es como
se sí, pero guitarra. Me acuerdo mucho de pues, de que eres un gran guitarrista, que estabas al nivel de todas esas. Favor, o sea, era, que me haces, era el único guitarrista así en Exacto. México sí. que estaba como que a ese nivel, o bueno, por lo menos que mediáticamente podías ver.
Muchas, ¿no? muchas gracias.
Y aparte, los solos característicos de Coda, güey. Uh-huh. Fue una de las primeras bandas que al menos ahí me tocó empezar a escuchar ese tipo de solos. Uh-huh. Que tú tienes algún tipo de influencia ahí también, porque tú también
metiste muchos. Sí, digo, yo nunca fui bueno como esto. O sea, yo
pero
no...
este güey guajoloteaba, cabrón.
Sí, muy y cabrón, pero...
tiraba unos pinches solos que no eran muy comunes escuchar en el rock en México en esa época. En el gringo sí.
Sí.
Pero en el mexa no.
Y por eso siempre nos veían feo en todos lados. O que, ah, ustedes son monavís de gringo. Nosotros, güey, vato, soy más chilango que me.
Pero bueno, sí los consideraba yo metal, güey. O sea, sí Exacto. eran como metal. Ok, un poco más fresón a veces, sí, pero pues melódico. Sí eran metal y tocaban, güey. Sí.
Y en vivo la banda suena, o que hasta la fecha. Además, con el tiempo hemos ido todavía sonando mejor. Sí, entonces, sí, la banda es en base heavy. Es tiene la base metalera muy clara, pero sí, efectivamente, nos gustaban mucho las bandas de... esas bandas de, europeas de metal que eran muy melódicas como TNT. Me encantaba, muy fan de TNT. Y Europe y todo este tipo de bandas combinadas con las bandas gringas de las típicas bandas de hard rock. Que sí, Bon Jovi o de, bueno, Def Leppard en inglés, pero que es una banda que hasta la fecha amo y reamo. Y y todo ese tipo de rollo, pero al mismo tiempo nos gustaba Testament y nos gustaba Anthrax y nos gustaba, por supuesto, Metallica y Megadeth y todas las bandas así como... Entonces el rollo era una fusión extraña y nosotros mismos de Coda veníamos de diferentes, como de diferentes influencias y yo siempre fui muy, muy clavado del rollo, como muy rocker, pero también muy blues y me encantaba Gary Moore, por ejemplo, y escuchaba Gary Moore todo el tiempo. Y también el rollo técnico, entonces Paul Gilbert y Manson y Vai, y Satrianis y toda la pandilla, ¿no? Y Petrucci's y todo el rollo, los escuchaba muchísimo. Entonces, de alguna manera algo se quedaba. Y lo que sí nos reclamaban mucho era que por qué no sonábamos a rock mexicano. Yo, pues,
es que el rock mexicano era el tri en ese entonces.
Es que cuando crecí no había, o sea, no había, y si había, no había dónde escucharlos. Porque en los 80s, que son mis años de desarrollo... De mis 10 a mis 20 años fueron todos los 80s. No había dónde escuchar bandas mexicanas, uh-huh. simplemente. Y conocíamos sí al tri, pero pues no era lo mío.
Y si no, el rock mexicano empezó siendo como un poco blues, ¿no? Como un poco...
Que tú eras blues, de que viene la plaga y la chingada, y eso era considerado el rock.
Y, del rock clásico mexicano, uh-huh. que eran, aparte, acababa de joder, eran puros covers.
Claro, transformados o traducciones.
Sí, adaptaciones de las rolas clásicas del rock and roll gringo, a fin de cuentas. No había. Y ya después fueron saliendo Café Tacuba y Caifanes y más bandas que tienen unas carreras...
Una camada.
Ajá.
Caifanes es de su camada.
Bueno, unos
Caifanes es antes.
Ajá, es como...
5 años antes.
Más, yo me acuerdo que vi... Cuando yo estaba en primaria, en quinto de primaria, vi, no Caifanes, pero sí la banda que era antes, la de Las Insólitas. Sí llegué a ver, esa banda donde ya estaban, pues, parte de Caifanes. O sea, sí eran como unos 10 años arriba. Esos sí son de nuestra camada full, pero con un camino, obviamente, súper distinto y mucho más apropiado para el territorio.
Claro.
Entonces les fue increíble y está padrísimo.
Grande, ¿no? Y todas esas rolas eran más de la Exacto. más mexa.
Exactamente. Oh, ese era el rock mexicano y nosotros todos los medios nos señalaban así, ustedes no son rock mexicano, pues, háganse para allá. Y ya, pues bueno, ya está.
Okay. Cuando empiezas a componer con una banda, siempre es un pedo. ¿Sí? Que quién hace más que quién, que la letra, los porcentajes, regalías. ¿Cómo te empiezas a poner de acuerdo en tus inicios, una banda pues compleja, pues, todos sabemos, digo, la historia de Coda no es ningún secreto, y con tanto hit y con tanto, o sea, te agarraron un super madrazo.
Sí, aparte como somos cinco mensos, no estaba fácil. Y al principio cometimos errores y errores que no con malicia, la verdad es que la banda somos súper, súper aterrizados y congruentes. Sí, sí. Somos bien chidos. No era un rollo de ego de, ah, yo soy el que hace, yo mando. Al menos no en la mayoría de nosotros. Pero lo que sí, a la hora de... Nunca habíamos pensado, como Squinkles, haciendo una banda y haciendo rolas, nunca habíamos pensado en eso, en qué iba a pasar en ese momento cuando alguien nos preguntara o cuando ya significara algo el decir quién hizo qué o las rolas de tal o de tal. Es algo que no nos había pasado por aquí. Entonces, de repente, llegamos a la disquera ya después de haber sacado un... como una especie de EP, disco pedorro, súper extraño en, con la disquerilla esta chiquitina. Sí. Independiente, era como un sello independiente o porque se vendían en el mar. No era una disquera transnacional, que eran las disqueras. Hasta que llegamos a Sony. Entonces, ya de repente llegamos con las rolas, todo el rollo. Cuando llegamos a Sony, el Coda ya era Coda. Me refiero al sonido, a las rolas. Y entonces a la hora de... nos preguntan, bueno, ¿y quién este rolas? Ah, no, ya me acordé. Eso nos pasó desde el disquillo, este pedorro anterior que les cuento. Que se llama Tiempo Perfecto. Ahí nos preguntaron, tenían que salir los créditos. Entonces nos preguntaron, ¿y cómo están los créditos de las rolas? No, pues yo hice la música. Y el otro, no, pues yo hice la letra. Y pues yo hice... Entonces básicamente nos repartimos el disco entre los dos. Porque yo llegué con la idea, ¿no? Así como todo inocente. O tal. Sí, siempre he estado yo muy, muy conectado con todo el rollo de armonía y de teoría. Entonces el acorde y podría ser este, puede ser, o este no va. O, ¿no?
Producir las rolas, que es sí. Mucho también tu fuerte ahorita.
Ah, que eventualmente eso fue lo que se fue convirtiendo en mi carrera. Pero en ese momento, pues la respuesta directa era, ah, pues sí, la idea, la música la traje yo y la
letra
la trajo este compa y está. Y así quedó prácticamente todo ese disco. Y no pasó nada, ¿no? Todo el mundo contento. Y luego cuando en Sony volvimos a hacer lo mismo y nos volvieron a preguntar lo mismo, volvimos a contestar lo mismo, pero ya estaba David, mi querido ratoncito adorado, que amo, el tecladista. Entonces, bueno, pues estas las hicimos, esta idea de este. Entonces son los tres, y acá dos, y acá tres, y acá ustedes, y acá. Y así quedó, y no hubo pedo, hasta que llegó el primer cheque, ¿no? De regalías. Entonces de repente llega el cheque y nos empiezan a dar a pues tú hicieron y los demás de la banda que así como okay. Oye, pero espérame, estábamos todos en el ensayo y estábamos todos montando y estábamos todos grabando y estábamos todos mierda, sí es cierto, güey, no lo pensé. Fuck, es totalmente injusto esto, es una huevada, ese es el error al que me refiero. No pensé, no anticipamos esa situación y además a fin de cuentas no importa quién trajo qué, sino... Y lo voy a decir así tan claro, lo he dicho muchas veces y las voy a repetir las que sean necesarias hasta que no quede la menor duda. Por ejemplo, en Coda, si el baterista no fuera Chucho, no sonaría a Coda. Y es más, cuando no ha estado Chucho, Coda no suena a Coda y es la batería. Claro. Los bateristas no son músicos. Ah, no es cierto, este es un chiste. Un chiste entre los otros instrumentos. Pero no, es por supuesto que es radicalmente importante. Y además es de los integrantes más talentosos que tiene Coda. Entonces, yo jamás hubiera querido quitarles el reconocimiento a nadie por nada. Era, simplemente no lo habíamos... No, quitarles algo que eres de ellos.
Claro.
Porque efectivamente el resultado final del disco, no importa si Juanito Pérez trajo toda la rola terminada de principio a fin o se la contratamos a, yo qué sé... algún compositor conocido, ¿no? José Alfredo Jiménez, mándanos tu rola, Flaco de Oro. Si el resultado final es gracias a la participación activa en cuanto a sonido, en cuanto a vibra, cada quien arregla su parte. Eso para los... Se me hace una cosa muy, muy ojeta, la neta, pero para los datos fríos de los créditos de autorales, el autor es el que hace la melodía, la letra, la música. No los arreglos.
Es que en un contexto de una banda de rock es difícil eso, güey.
Es que es diferente. Los parámetros son distintos. Sí.
Y estoy completamente de acuerdo contigo porque en algún punto Ricky, Crow y yo hicimos una banda cuando después de que Panda se separe y todo eso. Y me acuerdo mucho que pues lo que queríamos más o menos era no sonar a Panda, güey.
Claro.
Y hay unas 4 o 5 canciones que es...
No se puede.
Imposible, cabrón.
Pues porque son, imposible, porque son ustedes.
Sí. O sea, suena otra cosa, pero tú dices que, güey, está tocando ese cabrón. Sí. Está tocando Crow, güey. O sea, ese es Crow. Y me lo decían amigos que no son músicos. Así es que es Crow, ¿verdad? Tocando. Y ese es Ricky. Sí, y, pues sí.
Es que es bien difícil esconder eso,
y con no toda la madreada que te entiendo de... Ay, un baterista es reemplazable, cabrón. ¿Sabes? Así como... Güey, no mames. Y, ni madre, güey. No. Es... parte fundamental de lo que significa una banda y la marca una banda.
Claro, y además claro. También tiene mucho que ver con la personalidad de cada músico. Habrá proyectos en los que sí, quizás sean algunos reemplazables o no. Creo que es un rollo muy personal. Es como si a Motley le quites a Tommy Lip. Uh-huh. ¿Qué importa si las rolas las hizo Juan Pérez? Y, uh-huh. O así, ¿no? Hablar de un chorro de situaciones. El caso es que... ahí me cayó el 20 y entonces me súper disculpé y hablamos entre todos y bro, no fue mal, no fue gandallismo ni ego. Uh-huh. Simplemente no, pues ya, ahora pues ya
vale,
sabemos.
Se vale aprender, ¿verdad? Y cagarle.
Ahora ya sabemos más y a partir de ahí todo se quedó parejo. Le gustara al que le gustara y quisiera berrinche al que quisiera berrinche. Somos 5 de la banda y todos entre 5.
Es lo más sano, güey.
Y nos quitamos de pedos. Que yo hice, que él hizo más, que yo, que él nada más. Vale, madres. Entre 5, porque mientras no hay dinero, no hay pedo. Pero cuando llegan los pesos, claro. Y ahí, en un mal berrinche, te mansa la fregada y se acabó, ¿no? Se acabó la historia. Uh-huh. ¿Por cuánto?
Sí, la historia de la banda, porcentaje. De todo lo que construyeron por no sé cuánto tiempo y la madre por una chiflazón.
Y por varo. Claro. Y ni siquiera, todavía si estuviéramos hablando de, no sé, ventas, tamaño Luis Miguel, ¿no? No, son las bandas de rock, no.
Claro.
No son números significativos para ningún sello disquero en el mundo, ¿no? A menos que seas el turbo top, pero...
Y fíjate que nos ha tocado de todo, las gentes, como que normalmente hacemos esta pregunta y hay de todo, hay gente que dice, no, nosotros desde el principio, bien, claro, letra, el que le escribe, música, y luego otros como... Como ustedes, que sí, es de que no, desde el, por ejemplo, Serbia, de que desde el principio todos parejos.
Pues sí.
Es
muy sabio.
Sí, pero hay otros que lo ven por el lado de nosotros no somos los dueños del grupo, ¿no? Y nosotros les estamos pagando a ustedes para que vengan a ensayar, estamos asumiendo un riesgo.
Esa es otra historia.
Pues, y ahí, pues, por eso cada banda es como una empresita, güey. Exacto. Un S.A. chiquito.
Exacto, y cada quien se tiene que organizar como mejor le funcione.
Claro. Uh-huh. Sí, porque también dices, oye, si la historia hubiera sido otra, donde yo ya no tenemos una banda y nosotros hacemos todo y pues invitamos gente a tocar, a complementar, pues es un tema de contratas a un empleado o a un músico.
O es un invitado, no puede exigir. Si a mí me invitan, me han invitado a hacer rolas, a tocar guitarras en los discos de Moderato, que mi querido Jay, uh-huh. De hermanazo de toda la vida, y también los Panteones, ¿no? Los Rococos me invitaron también a una rola hace un par de discos. No puedo llegar y, yo toqué ahí, yo dame mi porcentaje claro. No, pues soy invitado, ni es más, ni gracias por invitarme.
Sí, agradecido.
Con gusto le entro,
sí,
¿no? Claro. Y nos divertimos todos y fine.
No, y es bueno para tu carrera y es un win-win, cabrón.
Y me gustan y son mis amigos y compartimos. Este es el rollo
de ser un buen colega, ¿no?
Estar en la música porque nos gusta estar en la música. Si estuviéramos aquí por varo, pues ya la regamos, ¿no? Sí. O sea, tenemos que estar haciendo totalmente otra música, de otra manera, y no es por varo.
Uh-huh. Ahora, Toño, en el momento que se separa Coda, ¿no le quedaron a deber discos a la disquera?
No.
O sea, acabó su contrato, no renovaron y se separaron.
De hecho... creo que, déjame acordarme cómo estaba ese rollo, ese estatuto legal. No me acuerdo si eran 3 discos y en 5 años o en 6 años, o eran de plano 5 discos en 10 años. El caso es que hicimos 3. Y ya después del tercero fue cuando Salvador se salió de la banda, porque quería ser solista y tal. Eso fue a finales de los 90s. Y entra Nat Lalito Contreras de Ágora. Estuvo un par de años con Coda. Girando, ajá. Y estuvimos girando con él un par de años. Y esa alineación nos echó el ojo PolyGram justamente unos meses antes de que se fusionara con Universal. Y nos fuimos entonces a PolyGram.
Con esa nueva alineación.
Y con carta de retiro, por supuesto, de la disquera. Entonces ahí el contrato ya pues quedó.
¿Y qué tan difícil fue cambiar de cantante? Nunca he escuchado a alguien decir, oye, pues otra lesión le llamó la atención otra disquera y nos firmaron, güey.
Sí.
Es algo muy poco común, ¿eh?
Claro.
La primera vez que yo al menos yo lo escucho aquí, no sé ustedes, pero ¿qué fue para ustedes cambiar de cantante?
Sí, o sea, todo ese ambiente, como la respuesta de la audiencia y los fans y todo eso también.
Esa es la parte difícil. La respuesta de los fans es la difícil. La otra está fácil porque usualmente cuando truenas de esa manera es un divorcio. Entonces...
Traes alguien nuevo.
Y sobre todo ya no estás con quien no estaba chido. Uh-huh. Entonces eso está padre.
Sí, pero por ejemplo, la voz de este chavo es bien única.
Es característica. Y eso eventualmente es una de las razones por las cuales yo no hemos hecho nosotros, al menos versiones Coda Plus, Coda Tal, Coda Sí, Coda Sa. Porque si ni siquiera... Porque lo intentamos un buen rato. Primero se salió Salvador, luego se salió Chucho, luego se salió Alan. Y cuando volteamos ya nada más estábamos David, el tecladista y yo, con otros colegas músicos muy buenos. Y la banda sonaba bien. Uh-huh. Pero ya no sonaba Coda ni yendo a bailar a Chalma, porque ya no éramos dos. Entonces ahí fue cuando dijimos, oye, bro, ya.
Yeah,
ya, okay. Ya estamos...
forzándolo.
Aferrafter. Sí. Ya estamos de aferrafter, ya es momento de parar y ya veremos después qué pasa. Yeah. Y por eso eventualmente tronó. Y antes de eso, efectivamente, inclusive logramos que nos firmaran dos disqueras diferentes con las alineaciones distintas. Okay. Una fue Polygram Universal, que justamente viene de esa fusión que quién sabe en qué tantas broncas se metieron, que se tardaron años en resolver. Y ahí fue cuando se empezaron a salir, se desesperaron y se salieron el resto de los de la banda. Entonces pudimos zafarnos de ese contrato que nunca se llevó a cabo, con todo de anticipo, pero nunca se llevó a cabo. Y entonces nos fuimos y firmamos, no teníamos una, ya la teníamos cantada, que nos teníamos que mandar a la fregada a la banda. Nos fuimos a, ¿cómo se llamaba esta disquera de Televisa? ¿Fonovisa? Fonovisa, que querían una banda de rock, y llevamos las rolas y llevamos a la alineación, llevamos al Coda nuevo. Y pues hasta de poca madre, nos firmaron. Y ese año Televisa casi truena, que tuvieron un despido como de cuántos miles de personas.
Hijo.
En ese año fue una crisis muy fuerte para Televisa. Y obviamente Fonovisa también fueron de los que salieron patinando. Entonces nomás a las 2 semanas o 3 semanas de haber firmado el contrato, nos hablan, chavos, vengan a recoger sus firmas. Y ya llegamos y nos dieron los pedacitos de firmas del contrato. Y dije, ya valió madres.
Le dieron su retiro. O sea,
sí, pues todo. Ya no había ni sello. Eventualmente cerró todo.
Oye, y ahí es cuando empiezas y dices, bueno, yo no me voy a quedar aquí, güey. Sigue Cubo, cabrón.
Sí, un poquito después, porque sí el duelo de haber terminado con Coda sí me duró pues, un par de años. Y estaba así. Ya estaba produciendo en ese año. Hice el primer disco de Ágora y... Ya a nivel producción, ya tenía mi estudito ahí chiquitín. Y ya estaba produciendo cosas. Y en lo que se me pasaba el berrinche, inclusive mi guitarra de cuadritos, la Ibanez, ahí estaba guardada, no la había sacado en un chorro de tiempo. Y de repente un buen día la saco y la veo y empiezo a llorar. Mi guitarra, porque la amo, ¿no? Y grabé, hice un par de rolas instrumentales para que eventualmente, poquitos años después, fue mi primer disco instrumental atascado.
¿Hiciste un disco tú?
Tengo dos y estoy a punto de terminar el tercero.
Muy bien.
¿De solista?
Sí.
¿Pero cantas y tocas tú?
No, solo, esos son instrumentales. Sí.
Órale, güey.
Estoy haciendo ya el tercero instrumental, que está quedando bien chulo, diferente, pero bien chido. Es que ahí es donde me doy gusto, no nada más, no es que estén atascados a lo burro ni heavy, ni siquiera, o sea, uno sí está medio metalerillo, pero es más bien donde hago todo lo que no puedo hacer por concepto y por,
sí, por línea.
Con las otras bandas, ni con Coda ni con Cubo, porque Coda regresó en el 2012, 2013, con los mismos integrantes, y nos seguimos peleando igual que antes.
Como cualquier pero, familia.
Pero nos seguimos queriendo, perfecta. Nos seguimos queriendo. Entonces no puedo hacer cosas en Coda, no puedo hacer cosas en Cubo y ese es
tu escape.
Es mi escape porque siempre estoy estudiando y continuamente estoy en clases, tengo unos años en clases de jazz, entonces mi disco nuevo trae bastante de jazz, pero no clavado, que me encanta, pero no está fusionadillo, ¿no? Yo siempre dejo que permee todo y que salga de manera natural lo que salga y que quede como quede. Y ando en eso, ese es mi tercer disco instrumental. Y aparte estoy preparando otro disco solista, pero ese sí cantado, con todo ese tipo, esas rolas que tampoco entran en ninguno de los dos conceptos y que me gusta mucho hacer. Y quiero meterle ahí, bueno, sacarlas, que no se queden en el cajoncillo.
Oye, y ¿Cómo fue para ti, obviamente, ese duelo que pues, te refugiaste en la producción? Yo, por lo que leí, pues
sí.
Te refugiaste un chorro produciendo.
Sí, me quedé en el estudio encerrado.
Produciste un chingo de cosas, un chingo de gente. Y luego te entra otra vez a armar otra banda, güey, después de haber salido de una cosa.
Cañón.
Igual estos güeyes, ¿eh? Pues, vamos a hacer otra.
Es que ni modo de no hacerlo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, pero he pasado por 3-4 sí, proyectos después
sí,
de pandemia.
Sí, pero sí es importante sí. Pasar por el duelo, güey. O sea, sí. Como que no es así como, o sea, es, tienes que pasar por el puta madre, mi vida ya cambió y quién.
Y ya nunca voy a poder. Y tiene la etapa de no, ya valí más, nunca voy a poder porque ya tengo tantos años. Porque, uh-huh. ¿Qué era lo que yo pensaba cuando tronó Kodas? Yo pensaba eso. Porque teníamos aparte el chip. Estábamos en Sony, que era la disquera más fresa de la historia.
Sí, aparte estaban bien morros, güey. Eso, o sea, Kubo empezó que en el 2004 y la verga.
2003, salió el primer disco. Wey, o sea, ellos estaban bien morros. Yo en mi cabeza no. En mi cabeza yo ya estaba súper rojo.
Habías pasado por un chingo de cosas, cabrón.
Y por la disquera en la que cuando, si tienes 25 años y no la hiciste, bro, ya retírate porque ya estás viejo.
Vete de conductor o la chingada.
Y entonces yo tenía 32 cuando estábamos empezando Kubo, cuando estábamos grabando en Los Ángeles el primer disco, yo 32 años. Dije, no, me tráiganme mi bastón. Sí.
¿No? Cárganme la guitarra que me pesa.
Sí, mi espada. My hip. My
es, que,
hip.
Sí, es que justo es esa edad, 32, 33, cuando te empiezan a, cuando empiezas a dormir mal. Y qué chinga.
Porque desperté así. Y no manches, eso fue hace 20 años.
Hace 20.
Era un moco. ¿No? Ahorita lo veo y si todavía me siento joven, que no estoy joven desde hace un chorro, pero estoy al pedo.
Estás al pedo, claro,
güey. Tengo 53 años.
El 50 no, de New 40s, cabrón.
Y estoy, poca madre, además a gusto y bien, y Felipe y con tenis.
Comiendo chicharrón y leche.
Comiendo
chicharroncito,
que mira, qué lindo. Oye, me estaba acordando de varias veces que nos topamos en gira. Yo creo que con Kodo o con Kubo fue. Yo creo que fue con Kubo.
Sí, con Kubo.
Sí.
Sí, porque nosotros hasta en 2003, ¿verdad? Fue para ti con Desprecio cuando empezamos a salir a...
Cuatro.
Sí, fue con Kubo. Tú estás.
Ajá, me acuerdo que nos vimos en algunos festivalillos y cosas en Veracruz o en no sé qué ciudades y de repente sí. Pero pues ya sabes cómo son esos. Siempre nos vemos en el hotel o en el estacionamiento. ¿Qué onda? Y pero ya desde entonces... Pues sí, no nos habíamos podido encontrar físicamente, al menos, ¿no?
Sí,
claro.
No, es que sí. También como que Panda, entre nosotros éramos muy ermitaños, güey. Éramos muy, pues, como que muy cerrados también.
Sí,
nosotros,
con
¿no?
Panda sí éramos muy cerrados también, como que, ay, todos están en contra de nosotros, pero nosotros.
sí, traíamos una vibra así bien rara. Es que
todos nos odian.
Delirio de persecución.
Sí, delirios así de locos. Sí.
Pero tengo una cosa, yo de repente pienso, digo, no sé, pero... Kodo y Panda tienen un chingo de cosas en común, güey.
Sí, sí, sí.
La neta, güey. O sea, les tocó vivir etapas hasta cierto punto similares, güey.
Sí.
O sea, muy diferentes a su manera, ¿verdad? Pero...
No, pues con lo del vocalista es todo. Sí. O sea,
Y que también la banda tenía mucha controversia alrededor de... O sea...
Sí, o sea, son cosas muy similares.
Que a lo mejor eran por diferentes razones, pero era banda controversial, güey.
Sí, claro.
O sea... Y que eso no se veía tan seguido, pues.
Claro.
En grupos mexicanos, güey.
No, y además que éramos también de ese estilo de bandas mexicanas que no sonábamos a lo que siempre suenan las bandas mexicanas. Ajá. Y traíamos una personalidad, cada quien en su rollo, pero tenemos una personalidad que se distingue un poquito de lo demás. Igual y por eso se sentían perseguidos. Con ese, y por ejemplo, en el caso, con Kubo, por ejemplo... nosotros admirábamos mucho de, y aparte no sabíamos si eran leyendas urbanas o eran ciertas, pero sabíamos de colegas, de amigos en común, de toda la talacha que habían hecho ustedes en Panda desde antes, y igual los compas de División, el camionetazo y ponerse a tocar y hacer sí. Todo ese tipo de madres. Nosotros decíamos, es que eso es lo que hay que hacer.
O sea, nosotros sí, ranchar somos, y...
Hay
ranchar
que, hay y... que, nada, de que, hay, a ver quién me viene a invitar a un buen... No, güey,
sí.
Trépate y muévete. Sí. Y eso era algo que ustedes hacían. Y nosotros en el sur del país, no, en el sur no hacíamos ese tipo de cosas. Okay. No era tan común. Quizá, bueno, los compas de Maná lo hicieron también. Y todas las bandas que despegaron hicieron esa talachita, esa chamba hormiga de vamos a rompernos el hocico. Y eventualmente con Kubo lo entendimos... Y de alguna manera era, no, y nosotros decíamos, no, estos compas la traen clara, ¿no? A ver, rájese.
Ahora, ¿Cubo lo firma una disquera su primer disco? O sea,
sí, nos, también fue una garbanza de libra, no sé, no, no, no me preguntes, o sea, cómo sucedió.
Hay muy pocas bandas, son muy pocos artistas que logran firmar bien a dos bandas seguidas, güey.
Sí.
O sea, es como muy poco común también. Tú dices, oye, vamos a armar Cubo, güey. Ahora yo canto, cabrón. Sí. Chingue su madre.
Ay, ah, sí.
¿Cómo estuvo eso, güey? De repente que voy a cantar. Pues mira,
el rollo es antes, en los últimos años.
Yo voy con una disquera y que me firme. Chingue su madre.
Ay, la historia completa es todavía aún más increíble. En los últimos años de Coda, que ya estaba ya produciendo bastantes bandas, produje a una banda que se llamaba Trompo.
Ok.
Y ahí, y nada más hicimos unas rolas. Y luego eventualmente la banda tronó, pero en esta banda estaban Tarro y Max, el baterista y el primer bajista de Cubo. Y aparte, en esa época me enteré que Tarrito es mi primo. Primo político, pero es mi primo. Y entonces era mi primo, y como está chiquito, bueno, lo conocí de 18 años, estaba chiquitito, es 11 años más chico que yo. Entonces estaba de poca madre, entonces grabé a su banda y todo bien fregón, y tocaban bien recio y muy chido, muy buen proyecto. Y cuando estábamos grabando ese disco, un día nos fuimos a comer los tres y platicando, ay, pues un día a ver qué día nos juntamos y echamos ahí el palomazo, a ver qué, ¿no? Echamos el jam, a ver qué sale, pues nada más por divertirnos. Y en ese momento les comenté, yo traigo el antojo de hacer una banda como más, un poquito como, yo tenía mi antojo chaqueto para hacer una banda que tuviera influencias de un poquito de Deftones, con un poquito de Goo Goo Dolls, con un poquito de Bush. ¿Cómo? Con nada que ver una con la otra, pero así.
Pero ahí mezcladón.
Ese, sí, yo quiero un rollo que esté así, que esté acidote, fresilla, pero pues, bueno, y soy turbo fan de Gavin Rossdale, así que yo quiero hacer Gavin 2. Gavin Región 4, chingada. Entonces, era la idea y lo platicamos y ahí se quedó. Y de repente tronó su banda, tronó Coda. Y ya pasandito el año de duelo y todo esto que hablábamos, de repente, ¿qué onda? Nos juntamos el viernes a echar, pues vamos a ver qué sale. Sí, vamos a llamar. Pon que tú sales, caía el ensayo y pum, luego ahí en ese mismo primer ensayo armamos un par de, traía una ideita por acá y un par de cosillas y pum, armamos de volada. Entonces dijimos, güey, suena fregón, güey, vámonos. Y les dije, ay, yo quiero cantar. Sí, cántale. Otro amigo, un amigo francés que se llama Jean, dijo, yo quiero ser el manager. Sí, también tú eres el manager. Ándale, pues, ¿no? Estábamos. Yo dije, yo no tengo nada que perder. Nah. Ya estoy viejo. Ya valí madres. Lo peor que puede pasar.
Entonces estaron de mismo ahorita.
Es que nos cansemos ensayando y ya. Entonces, pues, vamos recio. Y grabamos, entonces montamos de volada tres rolitas. Las grabamos en mi estudio, un demo, ni siquiera una producción final, era un demito bien grabado de Centito. Y entonces nuestro manager lo empieza a llevar a todos los sellos. Oye, la lleva a cuatro disqueras, la primera nos peinó, cagadísimo, porque no, él llevó un disco quemado. Nada más venía su número telefónico. El del manager, no venía ni el nombre de la banda, ni el nombre de las rolas, nada.
Y ya tenía nombre.
Ya hasta lo habíamos registrado y todo.
Okay.
Ya éramos Cubo, ya estaba todo. Lleva el demito a Suave, ¿se acuerdan? Del sellito este donde salió el soundtrack de Sexo, Pudor y Lágrimas de la película. Sí. Y luego no sé qué otros artistas tenían, pero eran más, pues como más indie, más hipsterzón, el rollo. Entonces, lo oye este man, no voy a decir nombres. Pero oye, este man de la izquierda y suena muy dramático, parece Coda.
Suena muy dramático.
Ajá. Parece Coda, okay. Que patada en los huevos.
Sí.
Que tienen eso activa, así.
Pues sí. Pues, raro, pero bueno, ok. Pues bye. Pero luego lo llevamos a Warner. Yo lo llevé a Sony. Estando en Sony, ya me contestaban el teléfono. Entonces, así, oye, ¿quién es el ayer? Necesito llevarle un proyecto nuevo. Ah, huevo, vente mañana. Pum, ¿no? De volada. Entonces ya lo lleva Sony y el manager también lo lleva Emi y de repente teníamos al teléfono sonando con las tres disqueras, güey. ¿Quiénes son estos güeyes? Tráelos, yo los quiero. El de Sony, güey, a mí es el primero que se lo enseñaste, ¿eh? Yo lo voy a firmar aquí y no se lo vas a llevar a nadie más. ¿A quién se lo has llevado? Yo estaba así de, güey, ¿what?
Tengo 32 años.
No se dan
cuenta. Sí, ya me voy a morir mañana, o sea, ya.
Estoy en mi último día. Vuélvelo a poner y súbele y escúchalo bien, pues. No soy yo, no mames. Pues no, les gustaban a las 3. Entonces tuvimos el lujo.
Qué chingón se sentía eso, ¿no, güey?
Raro.
De venir bajoneado. De una mala...
Sí, así...
Un mal sabor de boca. De
sí, puta, eso es bueno. Es bonito. Pinche
industria. De repente llegas y tres güeyes peleándose por ti, cabrón.
No me cayó el 20 hasta que estábamos firmando. Escogimos Emmy, a fin de cuentas, porque ahí estaban... Estaba básicamente el crew que había firmado Molotov 10 años, 5 años antes en Universal. Entonces estaba Gavito, Arturo López Gavito, Julio Muñiz, ellos eran los que estaban antes. Sí, sí, me acuerdo. Y ellos, entonces estaban ellos ahí y dijimos, no, pues aquí, de aquí somos, estos güeyes sí nos entienden. Y firmamos entonces ahí, y ya cuando estábamos firmando el contrato y ya teníamos los vuelos para ir a grabar a Los Ángeles y mis huevos, fue cuando dije, mierda, I'm back in business, motherfucker.
Bitch, I'm back.
Bitch, I'm back.
Oye, y estaban en los 10 más pedidos y le chingaban a MTV.
Sí,
me acuerdo
jaló padre, ¿no? En los primeros años, sí, güey, cuando MTV ponía videos, jaló muy bien.
Antes de los reality shows y toda la cagada que destruyó MTV.
Y se acabó. Como no teníamos radio, Cubo no hace radio en México, ¿no? Hay una radio que nos pueda tocar. Entonces, se acabó MTV y se acabó Cubo.
Se acabó
al menos
se acabó la promo, sí, o sea, la...
Pero, ¿cuántos discos firmaste en ese primer contrato? 3 también.
Ajá.
Porque ahorita tienen 7 discos como Cubo.
Sí, uy, y el EP acústico que salió recién.
Que sacaste un single hace poquito.
Sacamos, sí, un EPcito de 4. Sí. Que da bien bonito, además. Sí, en los primeros. Habíamos firmado por 3 discos también. Pero, como siempre pasa en las disqueras, regresamos a grabar el primer disco. Regresando a grabar el primer disco, y ya no estaba Julio Muñiz. Y nos dice Gavito, no se preocupen, aquí estoy yo, todo fine. Y para quien, todos los que nos están escuchando, lo comento para que sepan, es como cuando entras a una chamba y el jefe que te contrata le dan cuello a los 6 meses y llega un nuevo jefe y adivina qué va a pasar con todos los demás que están trabajando ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces va a llegar a traer a su gente, va a empezar a cortar cabezas. Y pasa lo mismo en las disqueras a nivel artístico. Entra un nuevo director... Y
le da preferencia a las bandas que le gustan.
Y va a firmar a sus bandas y a las que ya están les empieza a hacer caritas y a enseñarles la puerta, básicamente. Entonces nos dice Gavito, no se preocupen, aquí estoy yo y no va a pasar nada, todo está bien. Y a los 2 meses ya no había Gavito tampoco. Entonces nos quedamos solos. Puta. Y para acabarla de joder, nos quedamos con un... Mandaron de Miami un director de la compañía interino en lo que se definía quién. Y en esa época fue cuando entonces tuvimos la nominación a los MTV Awards y fuimos a tocar allá a Miami, bla, 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 que nos ganó Natalia Lafourcade, muchas gracias. Y, pero estuvo bien divertido ese cotorreo, sí, ¿no?
Eran las épocas de oro de Cubo, güey. Qué gran época.
Estaba bien, ahí, estuvo bien bonito. Sí, fue una linda...
Era mucho el exposure que tenían, cabrón.
Ajá, por MTV, era una chulada.
Una gran vitrina.
Y eventualmente se pegó Telehit también, que también nos apoyó bastante. Y ya regresamos de todo ese rollo de MTV con el director provisional, a toda madre, y llega el director nuevo, y era el de Suave, ¿no? El que no nos quiso firmar, el que no le gustó a la banda en un principio. Entonces yo así como que... madre. No, pues nos llevamos bien y todo. Y todavía hicimos un disco más. El segundo, Aire. Ajá. Pero ya los presupuestos... Aparte porque venía también la industria en caída en esos años, pero horrible. Entonces el presupuesto que nos quería dar para el tercer disco ya era de risa. Y era, obviamente era el mensaje. Nos estaban mostrando la puerta. Entonces, oye, bro, pues ya me enseñaste la puerta, pues ya dame las llaves. ¿No? Ya.
Dame la carta de retiro.
Sí. Y el compa, sí, huevo, compa. Sin pedos. Ta, 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 ta. Ya están libres de su contrato. Vámonos. Entonces ya nos fuimos mejor independientes desde entonces.
Desde entonces, pues, sí. Y ahora el cambio independiente. Puta.
Sí.
Ahora sí es ponte a chambear, no nada más como músico, hacer rolas. La parte bonita y sexy del negocio.
Si inviértele tiempo, lana. Tu propia lana.
Exacto. Baja los recursos para poder hacer las cosas. Eso fue donde estuvo muy rudo.
Y luego,
ponte
a tocar puertas tú a ver quién realmente era tu amigo y quién era puro pedo.
Y ahí es donde se vio, porque después de todo el historial que teníamos con MTV, ¿no? Tres, del primer disco, 3 rolas en los 10 más pedidos. Del segundo disco, 2 rolas en los 10 más pedidos. El tercer disco, que ya no traía sello de disquera, y ya había habido, ya estaba otro mono... ahí en MTV, que no era los que estaban antes, ya era un man que había estado también en algunas otras disqueras, un director artístico de disqueras. Digo, no ve, lo ve con sello independiente, ah, no. Y a la fregada.
Oye, hace rato estaba viendo en YouTube un comentario de un video relativamente nuevo de ustedes, y viene un chat, es que ustedes, Cubo, son mi banda, son unos chingones, son los mejores, son... O sea, no mames el nivel de talento que tienen.
Era yo disfrazado.
Pero ¿por qué?
Era tu
casita.
Una cuenta falsa.
Era una cuenta más falsa. No, no, se veía que era una chavita así diciendo que, güey, están bien cabrones, no sé qué. Pero ¿por qué? ¿Por qué no están en los Grammys? ¿Por qué no están en no sé dónde? Y a mí me atrevo porque nos pasa mucho también a nosotros.
Claro.
Cuando empezamos Desierto y demás. Y como a tocar puertas con el cabrón. Como la raza no entiende que es muy difícil sin una compañía como es eso, o sea, tener parte de management, una oficina de management que crea en ti.
Y que esté pesada.
Que esté pesada y que, güey, tira su mamá bajo un camión, güey, por ti, cabrón, porque así son de pesados.
Sí.
No tener disquera, como dices tú, de que son independientes. Y fíjate que cuando nosotros salimos, ¿te acuerdas? Que yo decía, somos independientes y Crow decía, no digas que somos independientes porque la gente...
Me acuerdo.
Porque la es de percepción y pues se ve como que eres jodido. Y yo, pues estábamos jodidos. O sea, ¿qué pasa? O sea, claro. ¿Qué pedo? Es como... Nosotros traemos como esta idea romántica de, güey, vamos a empezar desde abajo, tal. Digo, ya, fue pandemia y ya termina ahí esa historia.
Qué pinche pandemia, no mames.
Sí, güey. Pero sí, güey, o sea, sí entiendo esa parte de... De que no, independientes, no, estos güeyes, ¿sabes qué? Está chingón la música, tal, pero no, fíjate que no.
Sí,
qué hueva, güey.
Es que, a ver, el tercer disco de Cubo, que haya sido indie, o sea, qué hueva, porque a lo mejor era un disco, al menos de mi punto de vista, que tenía muy buenas rolas.
No, y jaló, además jaló cañón, espérame, ¿sí? ¿Qué es el rollo? MTV nos pinta a dedo y nos cierra la puerta en la jeta. Y obviamente no teníamos budget, hicimos un video de $3. Pero ese video de $3 estuvo medio año en primer lugar en Telehit. Y estuvo en el top de MTV Latin, de MTV 2 en Estados Unidos. Porque ya siendo independientes, logramos con 3 llamadas que el disco se distribuyera en Estados Unidos. Cosa que Emi nunca pudo hacer. Uh-huh. Bola de huevones. Uh-huh. Y entonces el disco salió allá. El sencillo salió allá. Entró al top allá. MTV allá. Pero aquí no.
Pero ese era el tema. Eres indie, en México no había industria independiente.
No hay, sí.
Y era medio apestada.
Exacto.
Independientemente del producto, cosa que se me hace un error, ¿verdad?
Totalmente.
Yo tengo... Yo me digo, y lo traduzco un poco al negocio. Yo me acuerdo con clientes míos que... Pues trabajaban en grandes empresas. Y el día que se salieron y armaron su business, pensaron que pues iba a tener el mismo resultado. Y todo el mundo los iba a querer igual. Que, cabrón, te quitas la camisa de un disquero, güey. Y sales a las calles como mortal, güey. Pues es bien diferente la dinámica.
Sí.
Y es una dosis de realidad, pues a veces difícil emocionalmente hablando.
No, wey. te pega. Y...
Pero yo vi que Cubo logró algo como indie, porque ustedes fueron de los primeros indies, güey. Cubo ya fuera en el rock, al menos.
Uh-huh.
Sí, que se aventaron y que sí sonaron. O sea, sí hubo un logro medio particular, güey. Como dices tú, o sea, se fueron a Estados Unidos. Telehit sí les dio un chingo de vitrina.
Sí.
O sea, yo no sabía que MTV, porque a mí me hubiera dado la impresión que MTV también los tocó un chingo, pero a lo mejor era MTV 2, ya era otro canal latino.
Con el disco 3, sí. Y hicimos de ahí nada más 2 videos, el de la rola de Fantasma, que es...
Puta, que es una rola.
Ajá, que es muy bonita rola y en vivo es una locura además.
Sí.
Y jaló cañón hasta la fecha. Jaló muy...
Ahora,
sigue jalando, pues muy bonito. Hicimos en ese disco 2 rolas en inglés. Pues nomás por gusto, porque nunca pretendíamos conquistar el...
Estos, güey, ¿por qué todo el mundo quiere hacer rolas en inglés siempre para sacarse una espina, güey?
Pues porque está divertido. También es... ¿Sabes qué? Escribir en español está...
¡Cabrón!
Para que rime, para que queden las rolas bien escritas, bien compuestas. Y no anden como muchas rolas que de repente oigo hasta en el radio y lo que sea, que no pueden frasear bien una palabra para que no quede el acento en su lugar. A veces hasta por andar nada más haciéndolo a la estación, las mañanitas, que cantaba el Rey David, ¿no? Todo ese tipo de cultura no muy pulida, musicalmente hablando, se permea a todas las rolas y a veces por andar descuidando esos acentos, a veces hasta cambian el tiempo de conjugación de un verbo a media letra donde te vuela la cabeza y dices, ¿qué dijo este güey? ¿De qué está hablando la rola? Ya no, ¿no? Te... Y todo ese tipo de detalles. Es bien difícil escribir en español. Todas las palabras son larguísimas en castellano. Y en inglés, no. En inglés está pues, tan corto. ¿No? Todas las palabras son chiquitas, una o dos sílabas, ta, 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 ta. Entonces es mucho más fácil rimar.
Ya.
Yeah. Y aunque, bueno, ahora si no tienes la acentuación así como súper natural, pues tampoco suena muy chido. Y pues no, yo nada tengo. Pero ahora, me divierto.
Ahora, Kubo también cambia de alineación.
Sí, después de...
¿El tercer disco?
Cuatro... Después del quinto.
Quinto disco.
Ajá.
Que ahora llegan Lu y...
Ah, exactamente. Ahí tuvimos como un rato de... Donde la banda ya estábamos totalmente exhaustos de estar intentando remar contracorriente y solitos y sin disquera y sin management... Management y obviamente sin presupuesto. Todo era un esfuerzo así brutal por logros chiquitititititos. Y de repente dijimos, no, espérame ya.
Un break.
Un break, sí. Y entre otras cosas, pues acaba saliendo este man y dijimos, y Tarro y yo dijimos, bueno, aprovechemos, descansemos. Y justo me vino increíble porque fue en 2012 cuando Coda se reúne. Y empezamos a salir. Pues la reunión llamó mucho la atención. Entonces, en el 2012 tuvimos toque, fuimos a España, hicimos todo un desmadre.
¿Y cómo fue para ti emocionalmente ese reencuentro, güey?
Estuvo bien chido. Es que lo estábamos buscando desde muchos años antes, porque a mí lo que me encanta de Coda son los conciertos y tocar con mis carnales.
Claro.
Nos deberían de ver en los ensayos, porque ensayamos nomás los cuatro. Y somos los mismos imbéciles de hace 30 años. Parecemos cachorritos viejos, pues Sharpays. Todos jugando y haciendo, nos pasamos meados de risa todo el ensayo. Está bien chido y los shows así son también. La pasamos bomba. Entonces, yo que teníamos ganas de eso, muchas ganas. Y cuando ya lo estábamos viviendo, estuvo bien padre. Y no es lo mismo los Tres Mosqueteros, ¿no? Que 20 años después. Entonces ya la banda estaba sonando mucho más madura, más chido, más en control. Ya habíamos hecho las paces internamente, cada quien con los conflictos internos. Entonces, ya, sí, el man está loco, sí, está loco. Y yo estoy loco, pues, también yo estoy loco, ya sabes. Y ya saben cómo me pongo, para qué me invita.
Claro.
Y ya todos nos agarramos el pedo así. Y estaba muy buena la convivencia, muy divertida. Estábamos juntos por los shows, ya por ninguna otra cosa. Y ahí jaló muy bien.
Es que cómodo es y qué padre la pasa cuando ya todo está armado. Por sí. O sea, como que cuando no tienes que estar inventando.
Exactamente.
Ni nadando contra corriente. Eso es lo padre.
Sí, ni intentando convencer a nadie de nada, ¿no? Porque,
sí, exacto.
Pues cuando empiezas tienes que convencer. Claro. Y convences en el escenario, eso es un hecho.
Pero interno, puertas hacia adentro, también hay una labor de convencimiento interna.
Sí, sí, fuerte.
¿Y qué rolas vamos a tocar? ¿Cuál rolas dejas fuera?
Sí, no, y tantas bandas que también nos han contado... O sea, más bien, nos ha llegado el rumor que no se pueden ver. O sea, que nada más se suben al escenario a hacer su trabajo y se van en bands diferentes.
Sí, diferentes cada quien con su manager.
Qué horrible, ¿no?
Qué horror.
O sea, lo estás haciendo por dinero.
Es que en el escenario, ¿no? Es así como público. Ver estos güeyes, no están...
Casi quedándose la espalda, ¿no?
Por más pro que sean y que toquen bien y suenen bien, no manches, no. La música es energía y no puede ser eso.
Sí, o sea, quieras o no... Tú como guitarrista, en las épocas de Coda, pues, tú y Chava hacían un dúo ahí.
Y lo seguimos haciendo. Claro. Y hay veces que nos agarramos del chongo, pero fregón, por la burrada que sea. Y no es malintencionado. Yo sé que de su parte no hay ninguna mala intención. Y por supuesto que de la mía menos. Yo soy más buen pedo que el perrito de John Wick. No tengo una bronca en la vida, pero cuando hay que hacer las cosas y soy muy anal... pero las rolas tienen que estar bien, la armonía tiene que estar bien, el tiempo tiene que estar bien, la estrategia de la banda, si queremos llegar acá, es esta, ¿no? Lo que quieres hacer es para el otro lado, nosotros íbamos para allá. Entonces ahí es donde viene, pero no hay, nos podemos agarrar del chongo, pero fregón. Nos subimos al escenario, abrazo, carnal, qué gusto, bien chingón, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? Sí, y él también, a toda madre. Y acaba el show. Nos vemos en la próxima ciudad, sí. Y ta, ta, ta. Y si viajamos juntos está bien, pero como él vive totalmente en otro rollo, pues usualmente nos vemos en los lugares de donde vamos a tocar. Nos vemos 5 minutos antes del concierto. Y 5 minutos después, y se acabó. Y está. Y mientras.
Y funciona.
Cotorreamos.
Funciona.
Que si la máquina, que los Raiders, y que cómo está la family, y que está todo chido, fine. That's it. Y está bien. Y así funciona.
Funciona.
¿Eh?
Sí, es que, güey, no hay una manera perfecta, güey.
No.
Y creo que la imperfección es parte del éxito en las bandas, güey. O sea, no hay una banda en donde todo el mundo sea la familia Flanders de los Simpsons de que todos...
Sí, si no hay fricción, güey, también pues a nadie le gusta.
Y también la fricción es donde salen cosas chingonas.
Claro.
Es donde a nivel de componer, a nivel de crear, güey, tiene que haber putazos, güey.
Sí.
Si no creas, o sea, digo, eternamente, o todo este disco 20 para las 12, güey, de que, güey, puta, todas esas rolas que, güey, marcaron la... adolescencia de...
muchos, sí.
Puta.
Sí, sí, sí.
Una generación en México, cabrón.
Sí. Sí. Nuestros 20.
No, güey. Yo iba a los 15 años y era...
Tócame la primera, ¿no? Fue como el primer hit.
No, el primero... Ah, bueno, fue el segundo sencillo de ese disco.
Sí, era de morra, así como, ¿cómo, güey? ¿Qué está haciendo eso, güey? Y no había manera, güey. No había manera de ponerle slowdown a nada ni nada, güey. Tenías que conseguir algún libro caro de tablaturas de $60, güey.
Claro, pero ahí ni había sí, nadie iba a hacer partituras de mi rol. Y luego me preguntaban mucho. Ay, no tienes tablatura. Yo, por supuesto que no. No tengo tiempo de hacer.
¿A qué horas, cabrón?
A veces, con algunos solos, por ejemplo, hay una rola que se llama No Puedo Estar Sin Ti, que tiene un solo de todo atascado de arpegios. Y ese me preguntaban muchísimo. Ahorita ya como que ya todo el mundo sabe. Pero en aquellas que, ¿cómo mierdas? Y ahí me tienes en donde estuviera, donde me preguntaran, en el bar, en la entrevista.
¿De qué?
En una servilleta. No, en una servilleta.
En una servilleta le apuntabas.
Una tablatura así como rápida. Pues es una onda así, bro.
Y dale tu casa y te meto chingando.
Sí, pues no había de otra. Ahí está la tablatura.
Oye, ¿y alguna vez hiciste algún partnership con alguna marca de guitarras, güey? ¿Nunca te buscaron?
Sí.
Sino con Schecter.
Actualmente estoy con Schecter y de hecho sí me hicieron un signature que... afortunadamente ya está sold out.
Qué chido, güey. Sí, qué chido.
Ajá, una lira muy bonita que diseñé junto con ellos. Y preciosa, me encanta la lira. Y tengo ya unos años con Schecter. Antes estuve con Jackson Guitar también, como 5 años. Y también me hicieron mi signature, pero nada más.
¿Cómo se llama?
Que dejaba nada más de
para
estar
ti.
Jodiendo.
Pero no es para ti.
Castri.
Pero
no la iban a... Yo quería que la sacaran. Pues porque era como ponerle un check a la lista de logros completos.
El bucket list, ¿no?
Logro desbloqueado.
Hace poquito estaba a punto de comprarme una Jackson Soloist, así como la... Precioso. Pero por no sé, como que se me antojó otra vez de, güey, quiero volver a sacar rolas de metal, así por gusto.
Rockers,
¿no?
Ajá.
Por gusto. Y es la que más me llamó la atención. O sea, como que la agarré.
Son preciosas.
Sí, güey. Y
luego te enseño mi Jackson, es la TR-1.
¿TR-1?
Okay. No sabes qué guitarra me hicieron. Cuando me llegó, yo le lloré al estuche así como 4 horas antes de sacarla. Pero es preciosa, preciosa la lira.
Qué
yo
chido.
Estaba hecho una lágrima de lo bonita que quedó y de aparte, pues, la situación también estuvo muy padre y esa sí me la hicieron del custom shop de Jackson USA. Entonces, esa no iba a salir a línea ni en pedos.
Qué chido. Y Schecter es ¿no te acuerdas que
yo me acuerdo que tú te gustaba un chingo tu Schecter?
Son porque muy buenas.
Fui a un Guitar Center una vez y yo no tenía una guitarra buena. Era como que todavía no nos alcanzaba. Uh-huh. Era cuando nos decían, tenemos que nuestra siguiente inversión van a ser guitarras buenas, es lo que nos va a hacer sonar bien. Uh-huh. Y así como, pues, tal vez sí, tenga razón. En ese momento no sabemos nada, güey.
Claro.
Y agarré una Schecter de $600-$700, algo así. Diamond Series, creo que era, o algo así. Buenísima la pinche guitarra.
Buenísima.
De una sola pieza. Sí. La acabo de vender hace 2 años a un fan. La vendí detrás de la tienda.
Ah, qué chido.
Pero si tú tienes memorabilia y así que quieres vender a la tienda, hay raza que le gusta esa onda.
Pues luego lo cotorreamos, seguro tengo.
Y oye, me salió buenísima.
No, Schecter es una marca.
Es increíble. Una gran marca.
32,000 pesotes, ¿no?
Le pone mucho amor a sus guitarras. Corre, sí, madre. Salió un poquito más cara de lo que yo diseñé, pero.
Pero no, güey, pues digo, lo vale, güey. Ahora,
fíjate que una vez me ofrecieron los de Gibson hacer una de ese tipo,
Gibson.
Pero me puse tan necio porque no, o sea, es como estaba usando una PRS. Ah. Y no habían Gibson con Floyd Rose.
Ajá, es una bronca.
Y le dije, carnal, pues no, no quiero. O sea,
todo el pues tiempo sí, estás usando
que,
esa madre.
Y me ofrecieron uno de que le hacemos una versión a un güey que se llamaba Takashi Matsumoto o algo así. Algo así se llamaba el artista que tenía una Gibson como double cut, pero con Floyd Rose y tal vez una variación por ahí, pero luego ya, güey, así ya como que lo di por la... Me patrocinó PRS un rato y dije, ya, güey.
Es que
ahí,
PRS es unas marcas, unas liras preciosas. Sí,
sí. Es que no se desafinan, cabrón.
No, son una maravilla, es una chulada.
Sí.
Sí, estuve en... Bueno, no en la fábrica, pero en una de las tiendas icónicas en
está en Jack...
En Virginia.
Virginia, sí, algo así.
Ajá, oye, ¿cómo se llama el otro pueblito que está ahí pegado? Bueno, X, pero tenían así, era PRS por todos lados y yo...
¡Qué
pedo! Lástima que no son nada baratas. No, pues ni, nunca he podido tener una PRS, por cierto. Y algún día, ya veremos.
Un día se arma pronto.
Sí, no, es que sí cuesta una feria. Aparte sí. Es que, güey, pues estás jalando con otras marcas también, güey. Te tienes que meter a tener y a usar... El tema es que muchos de ustedes es lo que usan, ¿no? O sea, tú te casaste con PRS.
Pues es que, obviamente, siempre me gustaron muchas otras marcas. Y una, o sea, tener una Gibson Les Paul vintage del 70 y no sé qué. Pero, pues, últimamente, tocando en vivo, se desafinaban, güey.
Sí, son latosas.
Y la PRS fue la primera que agarré. Y como que le atiné luego de que, güey, esta es
estable.
Esta no se desafina y es para trajal, para jale.
Es estable.
¿Sí?
Y ahí son unas guitarrones. Pues
tú con Fender, ¿no? Tu bajo es el mismo, no te mueves y ahí va.
No, son una chulada.
No, de jazz bass.
Jazz bass.
Sí, ya, yo de ahí ya no me muevo.
Es una maravilla.
He probado de todo.
Seguro que
todo.
Sí. Y con Cubo tú ya estás usando de 7, ¿verdad? De 7 cuerdas así, ¿no?
Es que el desmadre con Cubo, que también solito me metí en camisa de 11 varas. Desde que empecé la banda, estaba buscando otro tipo de sonido. En aquellas no había tampoco mucha información al respecto. Entonces lo que se me ocurrió fue de la que de hecho tenía una Les Paul que tenía. Bueno, que tengo todavía. La empecé a bajar y a dropear y a dropear y a dropear y acabé 2 tonos y medio abajo con la lira. Uh-huh. Entonces la estaba afinando en sí, estándar, pero en sí. Uh-huh. Y así grabé todo el primer disco y el segundo. Pero cuando llegó el tercer disco, mandamos a la fregada esa afinación y me fui otra vez a estándar. Y algunas rolas en drop D.
Okay.
Y luego estaríamos tocando las otras rolas. Entonces necesitaba una lira en drop.
Qué desmadre, güey.
Y sí. Unas liras en estándar.
De que 13 liras en vivo, güey, para cada canción.
Y complicado, güey.
Pero sin la infraestructura para viajar como banda gringa con 10 guitarras y todo el cagadero.
Y con un closet movible.
¿Nunca calaste los Line 6 esos que se afinaban y así?
Pues yo es
nunca
que le di, tienen pero... apenas unos años que están saliendo las Variax, ¿no?
Sí, Variax.
Y no...
No creo que sea uno igual.
Y ahorita estoy con Line 6, pero por el Helix, por otro barato. Y me han pedido muchas veces que le cale las varas.
¿Una Variax?
No, ya. Sí. No, ahora ya hay... Aparte ya hay... No, es que ya la tecnología ya es... Sí,
está cabrón.
No, ya está muy cañón. El caso es que, bueno, de repente, cuando sacamos el disco 6, había rolas otra vez. Ah, no, de ahí eventualmente ya me fui a 7 cuerdas para poder tener con una sola guitarra todas las afinaciones. Entonces, tuve que transportar las que tenían 6 cuerdas en sí a 7 cuerdas en sí y hacer una adaptación y luego tocar ahí las de afinación estándar y entonces dropeo. No, y man. En ese sexto disco también empecé a dropear la 7ª cuerda. Entonces tengo 4 afinaciones diferentes en Cubo y todas las resuelvo con una lira. También por eso dejé de usar Floyd.
Okay.
Desde hace un buen todos Hardtail porque tengo que estar
sí.
De rola a rola en vivo.
Con Floyd, sí.
Moviendo la afinación de la 6ª y de la 7ª. Un cagadero. Y luego...
Sí.
Pasa el tiempo y dices...
Con trabajo.
¿Para qué?
¿Qué estaba pensando? Sí. Con trabajo, si me acuerdo de las letras. ¿Qué voy a andar acordando de que desafiné la lira en la rola anterior? Y nada, pues ando ahí. Acaban los conciertos de Cubo y así. Necesito oxígeno.
Que cual fiesta.
Oye, Toño, en cuanto a... Es que me tocó vivir toda la transición de Arturo de pedalería, o sea, de todo efectos. Y me da mucha risa cómo se fue de así otra vez. Y tú, a ti, ¿cómo te pasó?
¿Cómo
fue todo igualito?
Sí, de minimalista, 2 carritos, 3, a, ¿no? Y que en esta rola le metí un no sé qué, y que en la otra rola tú y de repente volteas y hay un... Y de repente boté todo porque por más cables chidos que trataba de conseguir, los mejores cables posibles para
siempre había una falla.
Siempre fallan y además yo seguía percibiendo una caída en la señal, aunque pusiéramos buffers y lo que fuera. Dice, Nel, güey. Y en un día en un show, no sé qué, aparte una estupidez, pero también esas revelaciones que son por accidente. Perdón, ya me alejé mucho del micro. De repente dejó de sonar la fregadera y yo en el berrinche del show, de repente me gana un poquito el mal humor. Entonces me pongo a patear cosas. Y me puse a patear la pedalera, a romperle su madre, a aventársela así al tech, ¿no? Quítame esta chingadera. Y desconecto y me voy derechito al ampli y le trepo y
¡pum! Eso no, cabrón.
Nada que ver. Yo con mis mejores cables del mundo y la fregada, yo pinche pedalera la fregada. No hay nada como estar directo siempre a un ampli.
Claro.
Y por eso cuando grabas un disco, lo grabas sin nada en medio, ¿no? Uh-huh. Y luego me di cuenta que había apachurrado un botoncillo de un pedal y que se había cortado. Por eso. Había sido mi culpa totalmente.
Un switcher ahí cualquiera.
Sí, es que se le había movido un botoncito.
¿Pediste perdón o no,
cabrón? Un TC electrónico. La pedalera, sí, porque le partiste mal. Un TC electrónico que tenía una madre para cortar
la señal.
La señal por algo de no sé qué mierda, ni me acuerdo. Y pues de un patín se lo apachurré y no me di cuenta. Y
así, ¿tú alguna vez tronabas guitarras en el escenario?
No, a propósito, no. No, yo lo hacía sin querer.
Ah, okay. Sin querer.
Esa es la Ibanez de cuadritos que hemos mencionado dos veces en los conciertos con Coda cuando que le ponías a dar vueltas, ya sabes cómo.
Sí. Hijo. Sí. Oye, pero esas eran bien frágiles por el brazo.
Delgadititito.
Yo tenía una gem que ahorita, güey, pues son cumbieras, ¿no? Esas razón para la cumbia. Pero... se me rompió por completo el pues es que estaba delgadito.
Y eso que las gem no eran tan delgadas como las otras, además eran más delgadas aún. No tengo idea, nunca se me rompió. Se me cayó dos veces así de que salió volando la lira. Se zafó el strap y voló X metros. Y de repente yo me quedé así esperando a la guitarra. Y, no. Por allá yo, shit.
Qué divertido.
Y nunca se rompió el brazo, pero está toda madreada. Pero esos madrazos son... Ahí está viva la guitarra. Sí, sí, claro.
Pues es como la tuya que tenemos en la oficina, que trae un cocazo ahí que le dio Pepe, güey. Un pinche tortazo, una mordida de un pinche tiburón.
Ah, sí.
La guitarra, güey. Como que se la prestaste a Pepe para un disco o dos, no me acuerdo.
Sí, una gira y el güey me la rezó toda puteada.
Y ahorita, huevo, ya.
Toma tu guitarra en pedacito ahí.
Sí,
pedacito de madera.
Si te ve una pinche mordida que le pegaste un charpazo ahí con una pintura.
No, pues cuando la llevé, que pues rescátenmela. De que ahí le pintaron o no sé qué pedo.
Sí. No, a mí mi vida cambió por completo tocando los últimos años cuando me cambió un fractal.
Ah.
Y nada más le aposté porque veía los Rick Rundowns así de YouTube, de qué está usando quién y qué la madre. Y de repente para la segunda vuelta todos tienen un fractal.
Todo
y
medio
desapenados, ¿verdad? Porque pues la audiencia quiere los pedales y la chingada, pero... Pero el guitarrista que está pateando pedales y pasas por... Dicen, ya, güey, por aquí es el fractal. Y fue una maravilla, güey.
Ya sé.
Una pinche maravilla porque nadie se entera si es un pinche amplio,
¿verdad?
Y suena
re bien.
Cabrón.
Suena en vivo, ya en el PA, traduce caño. La verdad, cabrón. En mi apreciación y mi gusto, mejor... Que traer el ampli super chido y claro. Porque hay tantas.
Para feeling tuyo, obviamente un ampli no hay nada como un ampli. Pero si estás haciendo un show para la demás gente, pues que, o sea.
Sí.
Es para ellos el show.
Y afuera suena re bien, suena controlado y perfecto. Y así ando ahorita, pero con un Helix de Lansix. Y desde entonces ya tengo como 4 años con el Helix y no he vuelto a tocar un pedal. Y dudo mucho volver a tocar un pedal para en vivo.
Sí.
En mi casa, en el estudio, esa es otra
así
historia.
Así le decíamos nosotros igual.
¿Ese que es procesador?
Es igual como un fractal.
Es un fractal, pero de Lansix.
Okay. Pero buenísimo. Y te digo que, o sea, algo que tal vez la gente no quiera, o sea, no le quieras decir a la gente, pero el app del software, del Helix, sin el pedal, o sea, es igual de bueno, güey.
El native, el plugin.
El plugin, sí. Es muy bueno, cabrón.
Está buenísimo. De hecho, con eso estoy grabando mi disco nuevo. Sí, y neta que suena... De repente tengo ahí de mis rolas que grabé antes con el ampli tal y con el ampli tal de los discos pasados y de repente abro la sesión y escucho y digo, oh, manches.
Sí, suena cabrón.
¿Cómo diantres hicieron esto? Es brujería maldita.
Brujería.
Porque yo era el anti-digital. Yo era 100% bulbos y también. Carrito y al puro ampli.
Claro.
Hasta que me callaron el osito. Sí. Sí. Me callaron el osito.
Oye, yo he visto que, digo, ahorita me acabo de enterar de tus proyectos instrumentales, pero Coda Cubo, el proyecto instrumental, tu proyecto de solista, produces, colaboras con bandas, cuando te invitan a hacer guitarras o a colaborar. Madres, güey, ¿cómo le haces, cabrón?
Cuando lo pienso, me quitan ganas de seguirlo haciendo. Sí, no,
claro,
sí, fíjate que en las bandas está bueno porque como que naturalmente hay un ritmo siempre. Sí. Entonces, afortunadamente ha estado sincronizado que cuando una banda está muy ocupada, la otra está un poquito relax y luego viceversa. Sí me ha tocado tener que volar de una ciudad a otra y alcanzar a la banda de la otra con voltearme el chip y antes de ese concierto dar un concierto instrumental para una tienda de música donde ese otro repertorio y otro. Entonces, de repente, si mi cabeza está así... Hay días en los que no me paro. Cuando el día que puedo no pararme de la cama, no me importa el día que sea, no me paro. Y es Netflix todo el día y el control de la tele.
Desconectarte, güey.
Y adiós, porque así hay veces, como todos nos pasa, que hasta domingos y días festivos y puentes y la fregada, nada. Estás en joda y en joda. Pero sí es un complicadillo. Ya lo he platicado con mis compañeros de banda. Sí estoy como cansado en muchos aspectos. ¿Sabes qué? De plano sí estoy muy cansado. Yo no tengo nada de ganas de hacer toda la talacha para preparar los shows, claro, y los viajes y la...
Sí, la logística.
Ay, cabrón, de repente digo, no, ya estuvo, ya tengo sí. 30 y... Es que empecé a tocar a los 17 años con bandas y a empezar a hacer, pues, giritas guerreras, ¿no? Uh-huh. Todas... Y entonces... 36 años haciéndolo.
Sí, güey. Ayer vino el Aragán y nos estaba platicando justo eso de que, güey, a Luis.
Ajá.
Luis el Aragán y justo decía eso de que, güey, ya estoy grande, chido las tocadas, está padre, pues una chinga. Ya mínimo ya estoy pidiendo de que un camper chido y así, o sea, para el confort.
Sí, claro.
Wey. O sea, ahorita yo estoy en chinga, sí estoy jalando, sí estoy tureando, sí estoy girando. Pero con el grado de comodidad más alto,
claro,
que puedo yo conseguir. Y claro, si a veces hay que meterle de mi dinero para tener esa extrita que hace una gran diferencia, le meto.
Hay que cuidar.
El hotel de enfrente está más chingón y cuesta $50 más la noche. ¿Sabes qué, güey?
Yo la pongo.
Quiero echarme el coyotito a gusto, cabrón.
Claro.
Ah, bueno, güey. Y se vale, porque si después de 30 y tantos años de chingarse, cabrón.
Y también su proyecto ha crecido muchísimo, sí, ¿no? Es enorme. Está muy bien. En el caso de nosotros, no. Entonces todavía le tenemos que seguir camellando. Por ejemplo, vamos a hacer una que no hicimos por pandemia y estamos apenas tratando de ya armarlo con Oveja Negra, justamente con quien trabajaba el Aragán para hacer sus giras ahí en Gabacho. Hacer una gira con Cubo. Pero pues no tenemos el varo ni para llevar staff.
Sí,
entonces va a ser, o sea, de cárgale, y llévale, y tú conéctate, y tú quita, y tú todo, como si estuviéramos empezando, pero pues allá estamos empezando, ¿no? Mm-hmm. Somos banda nueva allá,
no,
entonces
pues, hay que... valoran eso, y es otra dinámica, ¿no? O sea, lo que platicabas tú de House of Blues, que llegas y los recintos están preparados para recibir a la gente, con lavadora y secadora, camas, mm-hmm. O sea, como que sí, tienen una infraestructura... Mucho para la banda indie, güey. La banda californiana, Carla Van.
Sí, que llega.
Y turea.
Y no se ha bañado en tres noches. Y ya, por favor, date un baño.
Exactamente. Porque saben que es difícil. Porque es una chinga, ¿verdad? Tienen ese tipo de...
O sea, y que son las bandas que se bajan del escenario y se bajan a la mesa de merch a firmar y a vender.
No, claro. Y a veces tienen staff ya in-house que jalan mejor que tu staff.
Sí. Claro.
Choma, papá, te conectan todo aquí, o sea, solo.
Ya está.
¿Y por qué? Porque esos güeyes lo que quieren es acabar, güey. Sí, y dejarte todo al pedo.
Claro, que ya esté listo.
Y como conocen el venue al pedo y conocen los cierros y los pinches switches y todo, pues güey.
Claro, y con fractals y helix y todo eso, los soundchecks son facilísimos. Claro. Porque solo tienen que treparle el volumen afuera.
Uh-huh. Y adiós.
Done. Ya está,
güey. Oye, pues qué chingón. Ojalá tú en Estados Unidos. Se dieron una gran sorpresa y un chingo de paisanos, güey.
Sí. Hicimos una gira hace años y estuvo muy bien. Una gira, unas fechas. Uh-huh. Y estuvieron muy chidas. Pero no hemos podido regresar. y estamos pues muy ilusionados de poder hacer esta. Íbamos a hacer unas fechas con el Aragán, inclusive, que se hubiera estado un poco extraño. Sí. Pero a fin de cuentas, pues hay que jalar, ¿no? Claro. Nosotros, donde nos digan. Trabajo, donde nos digan, le damos.
Ahora, ¿y qué sigue Coda, güey?
Con Coda estamos
sí, están activos.
No, pues Coda y Cubo y todo lo que.
Por eso
traes,
digo, ¿no? Cubo, pues ya nos conocen que era uh-huh. recién en Estados Unidos. Y,
sí.
Y, pero Coda, yo no sabía que desde el 2012 estaban oficialmente de regreso.
Sí, inclusive hay un disco que se llama Ciclos que sacamos en, pues, unos años después. Y el tema de composición es el más complicado en la banda por cuestiones pues que ya todos conocemos. Y ideologías también, uh-huh. pero para no sacarnos los ojos, porque ya estaba a punto de suceder, mejor lo que, como la banda está cumpliendo también, o ya cumplió, por pandemia cumplimos 30 años, y no hemos hecho nada conmemorativo a eso. Entonces tengo ya producido y prácticamente terminado un disquito justamente conmemorativo y donde hicimos como un revisited de
grabaron las rolas.
Ajá, pero no no queríamos ni hacerles a huevo una versión diferente a cada uno, nomás para justificar, ni tampoco grabarlas exactamente igual como las hicimos. Entonces, mi concepto de producción que platiqué con los chicos fue que como el día de hoy nosotros, estos cinco bodrios que estamos aquí, ¿cómo estaríamos componiendo estas mismas rolas hoy? ¿Cómo, qué estaríamos haciendo cada quien con lo que ya traemos ahorita? Uh-huh. Y no se trata de cambiarlas, ¿no? Sino de cómo.
De traerlas a la actualidad, de cuenta.
Pues, y sin ninguna intención de traerlas, ¿sí? Porque la esencia de la banda es,
ahí está.
Es muy clara y no es actual, ¿no? Traerlas a la actualidad hubiera sido como las hacemos reggaetón.
Sí, no. Sí.
O qué es lo actual, aparte sí. Ahora, ¿no? Estás como, no. Dejémonos a Coda. Y al que le guste, y al que no, igual ya sabe por dónde. Y no, acaban bien chidas. Quedaron bien chidas.
Hay que sacar un vinil de ese
y hay para dos, venderlo en Europa. Es un poco el plan, sí.
Dale.
Qué chingón.
Es un poco el plan, más que la inversión está. Sí. Y hay dos inéditas, ¿no? Son 5 o 6 remakes y 2 inéditas.
Creo que su manager me platicó de eso. Sí.
Sí, porque estaba en proceso, o sea, es un buen. Y ya con lo acabé en pandemia. Terminando la pandemia, ya estaba también terminando esto. Y ahorita no hemos tenido prisa de sacarlos porque sí queremos acompañarlo de una gira. Y no. Tratar de hacer una girita chida, bien hecha, no queremos pedacear. Sí. Entonces, eso ha complicado. Sí,
bien pensada, con buena logística.
Y bien procedidita. Sí. Uh-huh. Entonces, eso ha complicado. ¿Y cómo? Ha complicado el desarrollo, pero está en proceso, está en la mesa y está. Entonces, lo que va a suceder, no tenemos todavía las fechas, pero el disco ya estamos muy cercanos a definir la salida.
Qué chido.
Para ya que salga y calentar el rollo y empezar a vender fechas.
Con madre,
chingón. Y porque aparte lo hemos dicho, nos preguntan muchísimo por la merch de las dos bandas, pero sobre todo con Cubo, nos piden mucha merch de Cubo. El público de Cubo es bien jalador, sí, como que siempre
es leal.
Sí, quiere, ¿qué más hay? Yo lo quiero, yo lo compro. Y toda la merch de Coda y de Cubo, con productos muy chidos, la neta, se rifan, lo hacen muy bien. Negro Pasión Rules. tenemos un chorro de accesorios, de artículos ahí, perrones. Y como ya lo han explicado varias veces, tienen distribución nacional con entrega al día siguiente e internacional en un chorro de países. No hay manera. Nos escriben de varios países de Centro y Sudamérica y de Estados Unidos. Queremos la playera. ¿Y dónde vi que sacaron? El hoodie ese sin mangas es una chulada.
Chulada.
Y todo está en Negro Pasión. Hay un chorro de bandas que venden su merch ahí. Y pues además busquen en este caso la de Cubo y la de Coda, que me imagino tienen apartados, ¿no?
Sí, sí, cada uno tiene
cada
su
banda.
Tu tienda.
Entonces, métanse a negropasión.com y ahí busquen su banda preferida, porque no nada más las mías. Y hay toda la merch que pueden gustar. Ahí la consiguen de volada. De volada.
Chingón.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por darte el tiempo.
Sí,
o sea, que, pues, no sabía que estás tan ocupado. Sí, no mames, güey. Con más razón, más gracias por haberte dado la vuelta para acá.
Qué gusto, bueno, que se pudo.
Un ratito de esta plática que la verdad estuvo a toda madre.
Muchas gracias.
Esperemos que cuando vayan a, allá a nuestro rancho a Monterrey, poder por saber, favor. Poderlos a ver y poder convivir sí. ahí, echarnos una buena
por platicada. Favor, sería un gustazo verlos por allá.
Luego,
y si el proyecto sigue y lo que sea, si ustedes van y de repente a ver qué armamos, estaría fantastiquísimo.
Sí, claro, también.
Fantastiquísimo, claro, ¿no? Empezar a rolar juntos.
Pues chingón, a huevo.
Y vernos seguido. Casa, muchas también. Gracias.
Claro que
ya
sí.
Está.
Se terminó un capítulo de Sell Out, el podcast de Nero Pasión con Toño Ruiz.
Gracias, chicos.
Saludos y hasta la próxima, amigos.
All right.